Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy inicia la construcción del anhelado Hospital de Vieques. Además, jueces reserva el fallo sobre demanda que exige alza salarial para los jueces. Y, ante su logro en las Grandes Ligas, el nuevo dirigente de los Astros de Houston comparte con El Nuevo Día su emotiva introducción al cargo. Hoy es jueves, 16 de noviembre. Con un año de retraso, la administración del gobernador Pedro Pierluisi comenzó la construcción de lo que será el Hospital de Vieques. La instalación representará el primer centro de salud desde que el paso del huracán María provocó el cierre del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Isla Municipio en el 2017. Manuel Guillama Capella acudió a Vieques y ahora nos comparte los detalles. Manuel, buen día.
Buen día, Valeria.
¿Para cuándo se espera que finalice la construcción de este hospital?
Pues como se ha informado de que se anunció el proyecto de la construcción del hospital de Vieques, ¿no? Se estipuló que es un proyecto que se construirá en distintas fases, específicamente en tres. ¿Verdad? Sabemos que es un proceso que se ha retrasado ya por poco más de un año, pero se mantiene esa perspectiva, ¿no? De que se abra o se comience tanto a construir como a operar eventualmente en tres etapas distintas. La primera de estas, de momento se proyecta para entre agosto y septiembre del año entrante, cuando comenzaría con la fase inicial, que sería esencialmente contar con un centro de diálisis y salas de obstetricia y trauma. Posteriormente, una segunda fase se construiría y comenzaría a ofrecer servicios a partir de abril del año 2025. Sería en este momento que la instalación contaría, por ejemplo, con sala de emergencia, centros de imágenes, farmacias, laboratorios, entre otros elementos. Y ya la última etapa se completaría para finales de ese año 2025, que ya es cuando contaría con una clínica ambulatoria y otras clínicas de servicios especializados, como por ejemplo de salud dental y también salud mental. O sea que va a ser un proceso escalonado. Hay que ver si en esta ocasión, claro, el ritmo de la construcción permite que se cumpla con los tiempos estimados, ¿no? Que en las fases previas a la construcción algo fue lo que obviamente no ocurrió y resultó en que todavía los viequenses estén esperando por contar con un centro de salud donde puedan acudir a recibir la mayoría de los servicios relacionados a su salud.
En los procesos de construcción siempre se corre el riesgo de que el costo aumente. ¿El gobernador anticipó esta posibilidad?
Así es, de hecho, inicialmente el costo de este proyecto, de todas sus fases, se estimaba en alrededor de 56 millones y en última instancia se proyecta ahora que ascienda a un total de 85 millones, es decir, hubo una diferencia de prácticamente 30 millones respecto a los cálculos originales. Sin embargo, el gobernador aseguró que ya en esta etapa del proceso eso no es una posibilidad, pues ya existe un contrato con la empresa o la compañía encargada de desarrollar esta construcción, que es de nombre Caribe Tecno. Y básicamente lo que planteó el gobernador a preguntas del Nuevo Día fue que se trata de un contrato de costo fijo y que el contratista tiene la obligación de cumplir con el trabajo dentro de los parámetros económicos establecidos. Y asimismo, el presidente de Caribe Tecno, José Domingo Pérez, aseguró que la compañía, el contratista, ya tiene una estrategia definida para garantizar, por ejemplo, que se reciba todo el equipo y los materiales que se necesitan para proceder con la construcción dentro de las proyecciones que se informaron, ¿no? Las que discutíamos hace apenas unos segundos, y que, por ejemplo, para esta primera fase, todos los materiales van a haber llegado a Puerto Rico para verano, específicamente mencionó el mes de julio, lo que permitiría cumplir con esa meta de que el hospital abra parcialmente en o antes de septiembre del año entrante, y así sucesivamente con las fases subsiguientes, ¿no? Y es que sabemos que el tema de la distribución, de la cadena de distribución de materiales, ha sido un asunto complicado a nivel internacional por los pasados años, al igual que lo ha sido el tema de la inflación de costos. Así que es razonable, ¿no?, que exista este tipo de preocupaciones, pero tanto el gobernador por un lado como el contratista por el otro aseguraron que son dos temas que en este punto del juego ya no van a influir dentro de lo que significa la parte más importante de este proyecto, que es la construcción del hospital para los residentes de Vieques.
Manuel, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó su determinación ante dos demandas presentadas por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y el juez del apelativo Ricardo Marrero Guerrero. El pleito fue presentado para solicitar la puesta en vigor del alza salarial de la clase togada. Leisa Caro González reseñó la vista judicial y ahora nos da la información. Leisa, bienvenida.
Saludos, Valeria, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué es lo que exigen las partes en este pleito?
Pues como bien mencionaste, son dos pleitos. El primero de ellos, o el primero que voy a destacar, es el que presenta el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero. En este caso, él alega que la legislatura ya avaló el aumento salarial a través de la aprobación de la resolución conjunta del presupuesto para el año fiscal 2023-2024, que es el presupuesto que está vigente. En este presupuesto hay una partida de 11.2 millones de dólares para que se viabilice el aumento salarial a los jueces del país. No obstante, el argumento de la parte contraria es que esta resolución de por sí no es suficiente para hacer la distribución de estos fondos, sino que se requiere un mandato de ley, una ley especial, más específica, dedicada solamente a eso, para viabilizar el aumento, y que no se puede hacer a través de esta resolución conjunta. Ese es básicamente lo que está exigiendo en su demanda el juez del apelativo, su representante legal, el licenciado José Andreu Fuentes. Sí reconoce que hay otros issues, otros planteamientos de separación de poderes entre las tres ramas legislativas, que aunque sí son meritorios, él entiende que podrían ser prematuros atenderlos en esta etapa del proceso, ya que hay otros recursos que se pueden utilizar, como es lo que ellos están planteando. Además, prospectivamente, menciona él, pues pueden desarrollarse otros aspectos a nivel legislativo, como es la aprobación de una nueva medida en la próxima sesión ordinaria, o que en el presupuesto del próximo año fiscal pues también se asignen los fondos necesarios para otorgar este alza salarial. Por otro lado, tenemos entonces la demanda que presenta la Asociación Puertorriqueña de Jueces de la Judicatura. Ellos básicamente también levantan el mismo argumento que levanta el juez del apelativo. Sin embargo, también agregan al pleito el que se tome una decisión permanente y no una decisión, ¿verdad?, que tenga una fecha de expiración. De el juez Anthony Cuevas concederle lo que está solicitando en la demanda, pues esto tendría una fecha de caducidad. El presupuesto o la resolución de presupuesto tiene una vigencia hasta el próximo 30 de junio. Una vez se cumpla ese periodo, pues queda sin vigencia y entonces los jueces quedarían sin ese aumento. O sea que de aprobarse este recurso tendría una vigencia de un año, ya que es retroactivo al 1 de julio. Así que ellos están pidiendo que en vez de que sea algo que tenga una fecha de caducidad, se busque otro remedio que entonces pueda hacer del aumento uno final y firme.
Entonces, ¿qué posibilidades tienen estas demandas de prosperar en el tribunal?
Pues de verdad que todo quedó ahora mismo, ¿verdad?, en las manos del juez Anthony Cuevas. Él indicó que en los próximos días estaría emitiendo su determinación, así que hay que ver qué sucede con ambos de estos recursos que se unieron. Debo mencionar también que la Cámara de Representantes y el Senado, por su parte, sometieron también una demanda en la que solicitan la desestimación de los pleitos presentados por los demandantes. Así que hay que ver un poco, ¿verdad?, qué ocurrirá en los próximos días y si finalmente de aprobarse esta medida, pues como quiera, ¿verdad?, de aprobarse esta petición como quiera, habría que mediar una notificación a la Junta de Supervisión Fiscal, quienes al final del día entonces tendrían que aprobar la distribución de estos fondos que están ahora mismo bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sin que la, aunque medie ahora mismo una orden del tribunal, si ese fuera el caso de lo que ocurra prospectivamente, como quiera la Junta tiene que aprobar y darle luz verde, como diríamos, ¿verdad?, a la OGP para que entonces distribuya los 11.2 millones y se le conceda este aumento a los jueces, que uno de los argumentos que ellos levantaron a través de sus representantes legales, que hace dos décadas que no reciben un incremento, y pues según lo que estaba contemplado en el proyecto del Senado 1292, que fue derrotado en el cierre de la sesión ordinaria, pues estaríamos hablando de alzas salariales que oscilan entre los 20 y 29 mil dólares.
Sin duda queda un trayecto importante en este proceso, pero estaremos pendientes a tus seguimientos. Leisa, gracias por estar con nosotros.
Excelente día.
Los Astros de Houston contarán con un nuevo dirigente y a beneplácito de sus fanáticos boricuas, este es puertorriqueño. Se trata de Josué Espada, quien fue anunciado para el puesto este lunes y será el tercer puertorriqueño en la actualidad en comandar un equipo en las Grandes Ligas. Antolín Maldonado Ríos tuvo la oportunidad de conversar con el boricua y ahora nos cuenta lo que les dijo. Antolín, saludos.
Saludos a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
Háblanos un poco sobre la trayectoria de Espada. ¿Cómo llegó a ser dirigente de los Astros?
Bueno, lo más reciente es la trayectoria de los últimos 3 o 4 años es la que contribuyeron en gran parte a poner el nombre de Espada como uno sólido entre candidatos a puestos de dirigir, porque ya llevaba unos 3, 4 años en que cada invierno, cada época de invierno, se convertía en un candidato entrevistado por alguna de las distintas organizaciones en las que surgían vacantes. Tan reciente como el año pasado, para esta misma época, fue entrevistado por 2 equipos, incluyendo los Marlins de Miami, y cada año pues su nombre sonaba, ¿verdad?, como ese candidato de fuerza a dirigir, pero en todas esas ocasiones, que fueron unas 5 a 6 de 2019 al presente, pues siempre se había quedado cerca, no se le había dado la oportunidad. Pero antes de eso, ¿verdad? Vale la pena recordar que Espada fue jugador de béisbol profesional, estuvo alrededor de 9 temporadas en el béisbol de las ligas menores, nunca se le dio la oportunidad como jugador de grandes ligas, nunca subió, así que ahora se le da esta oportunidad de llegar a las mayores como dirigente. Luego de su retiro como jugador activo en el 2004, poco después, es que él inicia una carrera como coach, primero en las ligas menores, hasta que asciende a grandes ligas como coach, como entrenador, ¿no? Primero con los Marlins, luego pasa por los Yankees, y actualmente con los Astros de Houston llevaba 6 temporadas como coach de banca. Así que en grandes ligas solamente como coach llevaba unas 14 temporadas. O sea que fue una larga espera, y como él nos dijo en entrevista telefónica, fueron 14 temporadas en las mayores, pero entre todas, incluyendo el tiempo en las menores, fueron alrededor de 25 años, una larga espera.
¿Y qué te compartió en cuanto al momento de que por fin fue anunciado como dirigente?
Bueno, aparte de que su esposa fue la primera que se enteró, que me dijo, ¿verdad?, que se enteró, dice que lo primero que pensó fue en llamar a sus padres, y él dice que fue un momento bien emotivo, bien importante para él, porque tan reciente como hace un año, y de hecho fue un tema que él tocó en la conferencia cuando fue presentado este lunes en Houston, su padre estuvo muy enfermo al punto de que, según él lo estableció, aunque no dio muchos detalles de su condición, sí dijo que estuvo a punto de perderlo, ¿no? Y para él fue bien emotivo poder compartir ese momento. Me dijo que sus padres están viviendo desde el pasado año, luego de que su papá enfermó y luego recuperó, se mudaron a Dallas con una de sus hermanas, y entonces él los llamó desde Houston vía FaceTime, y dice que fue bien especial para él, ¿verdad?, ver la cara de su padre a través del teléfono cuando recibió la noticia, y se alegró, ¿verdad?, de que su hijo se haya convertido por fin en dirigente de las mayores.
Antolín, gracias por informarnos.
Muchas gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.